Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Semana clave para el fiscal general del Estado, que pasa por el Supremo. El miércoles, Álvaro García Ortiz declarará como investigado por un presunto delito de revelación de secretos de datos tributarios confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ojo, porque se puede dar la circunstancia de que lo haga ya sin ser el máximo responsable de la Fiscalía, si mañana martes prospera el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento hace 2 años. Patricia Rossetti.
Declaración confirmada porque el juez instructor rechaza el recurso de García Ortiz de aplazar su comparecencia del miércoles hasta que no declare el novio de Ayuso. El juez Hurtado lo considera innecesario. Le sorprende tal petición porque la práctica enseña que el testimonio de una acusación, más que favorecer, perjudica al acusado. Tampoco accede el juez a intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. No entiende qué incidencia puede tener para la investigación que Rodríguez difundiese la textualidad de otro correo electrónico. Y mañana la Sala de lo Contencioso del Supremo delibera sobre el recurso presentado por la PIF contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. Considera que su actuación en favor del gobierno no se ajusta a la ley. La sala tiene intención de adelantar el fallo, aseguran a COPE fuentes jurídicas, y en caso de estimar el recurso y anular el nombramiento no afectaría a su declaración en el Supremo como imputado, porque García Ortiz es fiscal de sala y los fiscales de sala están aforados ante el alto tribunal.
Y el Gobierno pretende volver a presentar el decreto ómnibus sin trocearlo. El PP ya ha mostrado su disposición a apoyarlo si en este solo figuran la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la dana. Pero fuentes populares aseguran a COPE que el Ejecutivo solo está negociando con Junts. Maribel Sánchez.
Porque los de Puigdemont pueden cambiar su voto al sí en cualquier momento, nos dicen, en cuanto consigan que Sánchez les conceda otra de sus exigencias, por ejemplo, en inmigración. Son los votos que el presidente del Gobierno anuncia que está buscando debajo de las piedras y que en el Partido Popular saben que solo los pueden encontrar en Waterloo. Lo están negociando a marchas forzadas y en exclusividad, porque los populares niegan haber pactado el no al decreto ómnibus con los independentistas catalanes. Pero es que tampoco están negociando ahora con ellos ni con el PSOE. Es lo que explica Feijóo en estos momentos a los ancianos de una residencia en Córdoba, a los que asegura que luchará para conseguir la revalorización de sus pensiones, como también la subvención al transporte público, pero sin que las incluyan en un cajón desastre junto a la protección legal a los ocupas o la concesión de un palacete en París a otro de los socios de Sánchez.
Y el viento es protagonista hoy. Vientos de hasta 90 kilómetros por hora son los que este lunes deja la borrasca Herminia a su paso por prácticamente toda España. Se deja notar especialmente a esta hora en la costa gallega, la costa cantábrica, además del sur de Aragón y el este de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Tranquilo, hombre, tranquilo.
Muchísimo viento. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
La buena noticia es que estas rachas de viento hacen que el precio de la luz haya caído a su nivel más bajo de los 2 últimos meses.
Y es que las renovables están a pleno rendimiento. El 90% de la demanda eléctrica de hoy se está cubriendo con energías limpias. La mitad procede de los molinos de viento, la generación eólica, también la hidráulica y la nuclear están jugando su papel, y eso nos evita tener que tirar demasiado de los ciclos combinados de la quema de gas, que es la tecnología más cara. Así, el precio medio mayorista de la luz se ha hundido hasta los casi 22 euros megavatio hora, y el nivel más alto apenas va a superar los 53 euros entre las 7 y las 8 de esta tarde. Aún así, el precio medio del mes supera los 103 euros megavatio hora por el déficit de renovables que venimos arrastrando desde otoño, algo que estamos notando en una factura que está superando los 100 euros para un consumidor medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es este un lunes con protagonismo para el seleccionador Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Sí, porque tal y como avanzamos el pasado jueves aquí en COPE, hoy el seleccionador va a ampliar su contrato al frente de la selección española de fútbol, Isaac Fouto.
La Federación Española de Fútbol va a anunciar en el día de hoy la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta el año 2028. A esta hora se reúne la junta directiva de Rafael Louzán en la Federación. Es uno de los puntos del orden del día. A las 5 de la tarde va a haber un acto con rueda de prensa del seleccionador para anunciar esa renovación, insistimos, hasta el año 2028, con una sustancial mejora de contrato en lo económico.
Gracias, Fouto. Esta noche ponemos fin a la jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Celta, duelo del que van a estar atentos los equipos de la zona zona de descenso, porque los de Coudet marcan ahora mismo la permanencia y podrían aumentar esa renta que afectaría directamente a Español, Valencia y Valladolid. Mientras tanto, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça miran ya a la última jornada de la fase Liga de la Champions, donde se van a decidir las posiciones para las próximas eliminatorias. En el Barça, informa Elena Condis que tras causar baja en el partido de ayer ante el Valencia, Pedri ya está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, le contaba que hoy, se lo contaba a las 9 de la mañana, es el día en el que más vamos a notar los efectos de esta borrasca, de Herminia, que se esperaban rachas de viento muy fuertes en gran parte de la península, Cantabria, Asturias y sobre todo Galicia, donde ha dejado 600 incidencias. Suspensión del tren que une Ferrol con Coruña y con Oviedo, cancelación de vuelos a primera hora entre Madrid y Vigo. Vamos a ver cómo evoluciona, porque la peor parte, ya le digo, se la ha llevado al norte, sobre todo allí en Galicia, donde la racha de viento, 162 kilómetros por hora, eso mueve a cualquiera. Pero se prevé que llegue a regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia, eso se lo contaré enseguida. Pero vamos a empezar por allí, por Galicia, ¿por qué no me voy a Santiago de Compostela con nuestra compañera, con Patricia Iglesias? ¿Qué tal, Patricia? ¿Dónde andas?
¿Qué tal? Pues estoy por la zona del Campus Sur. Te voy a hacer una pequeña corrección, si me permites.
Por
600,
favor.
No, 1.300 incidencias registró el 112 desde la jornada de ayer con el paso de Herminia hasta esta mañana. Afortunadamente no hay daños personales graves. Han sido ya dadas de alta dos personas que resultaron heridas ayer cuando se cayó una chimenea en Lalín sobre un tejado, pero están ya dadas de alta. Y bueno, ahora mismo lo que más se han registrado son la caída de árboles o ramas. Estoy aquí en la zona del campus. Está reabierto ya, por ejemplo, la Alameda de Santiago, que estuvo cerrada por precaución. Está completamente sembrada de ramas caídas. Hay algún árbol donde tendrán que aplicarse ahora a fondo con la motosierra, porque son los restos que van quedando de este paso de Herminia, que, como decimos, afortunadamente no ha dejado lesiones graves. A esto, aunque sean temporales de invierno, no se acostumbra a nadie. Nos lo decía una compostelana hace nada.
No, esto no, de verdad. Jo, este es mucho. Además, ayer noche, qué viento. Demasiado. Con miedo, con miedo, de verdad.
La alerta roja continúa en estos momentos, Alberto, en el litoral, porque se espera que todavía durante toda la jornada se puedan registrar olas en torno a 10 metros de altura, que no es poco.
Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Bueno, seguimos conectando con algunas de las zonas en las que más está afectando Herminia. Nos quedamos en el norte porque se prevé que la borrasca se vaya moviendo hacia Asturias, lugar en el que no sé si está ya, en la playa de San Lorenzo, allí en Gijón, está nuestro compañero Marcos Martín. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Bien, aquí sobreviviendo al viento que hay ahora mismo aquí en el muro de la playa de San Lorenzo, en Gijón. Está llegando Herminia, ¿eh? Nos hemos despertado con claros, disfrutando del sol, pero ya se ha cubierto el cielo, ha empezado a llover. Y lo peor ahora mismo está aquí en el mar, donde estamos en alerta naranja por olas que suben ahora hasta los 6 metros. De momento, como no hay pleamar, como está la marea un poco baja, no se nota en el paseo del muro. De hecho, vemos a gente menos de lo habitual, pero paseando por aquí por la playa de Gijón. Sí que están, por ejemplo, en el puerto de Avilés los barcos no pueden ni entrar ni salir. En el de Gijón tres barcos han pedido resguardo hasta que mejore un poco la meteorología. Así que de momento se está dejando notar algo Herminia. Se va a quedar aquí en Asturias hasta el jueves, más allá de las incidencias con los trenes que venimos contando esta mañana en COPE. Y a la espera de que lleguemos a la pleamar y el oleaje si nos pueda causar algún disgusto, que sea la gente prudente, por favor, no estamos tan mal.
Bueno, está muy bien. Marcos, amigo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, déjeme que comprobemos en otros lugares de España cuál es la incidencia, cuál va a ser, y para ello, pues bueno, nos atiende ya nuestro meteorólogo de cabecera, además de Maldonado, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jorge. Oye, lo primero, ¿por qué se producen borrascas como estas?
Mira, son las llamadas borrascas enérgicas, borrascas significativas o explosivas. Bueno, se producen porque, y se están produciendo en los últimos años cada vez con más frecuencia, ¿no? Se acumula mucho calor en nuestras latitudes, en este proceso de calentamiento, y contrasta mucho con el frío de las zonas polares, ¿no? Ese contraste hace que se formen esas borrascas, ¿eh? Antiguamente hablábamos de borrascas atlánticas, tal. Bueno, pues junto a esas borrascas, ahora cada vez con más frecuencia, las borrascas cobran más energía y mueven, bueno, mucha nubosidad, vientos a gran velocidad y descargan precipitaciones de forma intensa, ¿no? Con granizo y demás. Sí, eso es lo que es una borrasca significativa, ¿no? Siempre que rebasemos los 80 kilómetros por hora, ya saltan, por así decirlo, las alertas y hay que tener precaución, ¿no? Y se denominan con un nombre estas borrascas, sí.
Oye, ¿qué minuto y resultado me haces ahora mismo de lo que está pasando en la península y cómo va a evolucionar a lo largo del día?
Pues mira, nos quedan 24 horas un poquito complicadas, ¿no? Como bien comentabais, Galicia pues ya ha pasado la parte, digamos, principal, ¿no? De viento intenso, de nubosidad, se está desplazando hacia el resto de comunidades del Cantábrico, pero está entrando también hacia Castilla y León. Y viene, se va a ir desplazando, por así decirlo, hacia el Mediterráneo, ¿no? Hacia el sureste, va a ir barriendo de noroeste a sureste toda la península ibérica. Es verdad que conforme vaya entrando se irá desgastando, ¿eh? Y ya no lloverá tanto, pero el viento sí que se va a mantener de forma activa por allá, por las comunidades que vaya cruzando. Y el tema es que en el Mediterráneo, que a veces pensamos, no hace viento, no hay oleajes importantes. Bueno, este tipo de borrascas sí que generan oleaje importante en el Mediterráneo, digamos como el efecto final de la borrasca ya cuando vuelve a salir hacia el mar Mediterráneo y deja alguna racha importante, ¿no? Hablabais de rachas ya de 160, 180 en algunos puntos de montaña. Bueno, vientos sostenidos de 100, 120 ya son muy peligrosos, ¿no? Y es lo que se va a registrar en las próximas horas en gran parte de España, ¿eh?
Desde luego. Oye, ya por último, Jorge, y rápidamente, porque se prevé que venga otra borrasca el miércoles que pueda dejar algo de nieve en la península, que no ha nevado tanto en Pirineos este año. Bueno, COPE, Herrera en COPE se desplaza a Formigal el jueves. No sé si vamos a tener un regalito en forma de nieve.
Bueno, pues puede ser que sí, ¿no? Porque es verdad, no ha nevado tanto, pero este tipo de borrascas, como el alimento es esa masa de aire fría que nos viene del norte, del Atlántico Norte y tal, bueno, pues va a dejar nieve, ¿no? Conforme pase Herminia, las temperaturas notaremos que van a bajar, las mínimas, y como el miércoles jueves entra una nueva borrasca, ya esas lluvias que deje en la montaña van a ser de nieve, ¿no? Por tanto, nevará, va a nevar también esta tarde-noche, ya en cumbres del sistema ibérico, Cantábrica, sistema central, pero bueno, el miércoles y jueves se reforzará esa nieve en esos mismos sistemas, bueno, porque la temperatura habrá bajado un poquito más, sí.
A ver si tenemos suerte. Jorge, un abrazo fuerte, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, que termina el mes de enero y bueno, que quedan 4 días y a estas alturas Hacienda aún no ha hecho la devolución de la renta de 2023 a casi 360.000 españoles. Pasado el 1 de julio comenzaron las primeras devoluciones y aunque Hacienda tiene un plazo máximo de 6 meses para devolver el dinero a los contribuyentes, a día de hoy hay personas que no han recibido lo que les corresponde. Paula Urcera es responsable del área fiscal de Taxdown y le vamos a preguntar, bueno, un par de dudas, ¿no? Sobre todo las consecuencias de este retraso, pero bueno, ¿qué puede hacer alguien a quien no le hayan devuelto lo que le corresponde? Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de saludaros.
Pues, bueno, eso, ¿qué pueden hacer las personas que aún no han recibido la devolución?
Sí, o sea, al final, lo que nosotros estamos muy acostumbrados a que la devolución se tiene que hacer hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y encima, como estos últimos años Hacienda se ha ido adelantando y nos devuelve muy rápido, que tarde tanto en devolver suele alarmar a las personas. No es normal, pero tampoco es rarísimo. Lo que dice la ley es que si pasa el 31 de diciembre y no te han devuelto, Hacienda tiene que pagar intereses por cada día que pase desde el 1 de enero del año siguiente. O sea, a partir del 1 de enero vas generando intereses por ese dinero que no te ha devuelto. Entonces, por esa misma razón, suelen devolver antes de tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros si no nos han devuelto? Podemos solicitar información. Normalmente no devuelven cuando las rentas son complejas y sobre todo cuando Hacienda quiere revisar cierta información que no tiene clara en los cruces de su sistema. Podemos hacer un escrito ante Hacienda preguntando. Nosotros desde Taxdown a nuestros usuarios, a nuestros clientes, por ejemplo, hacemos nosotros esa solicitud preguntando, pues, oye, Hacienda, explícame por qué no me has devuelto el dinero, ¿no?
Oye, y una pregunta, ¿esto es habitual o este año se ha producido alguna situación anómala?
No, suele ser habitual. O sea, tener en cuenta que el porcentaje sobre el total de personas que presentan la declaración de la renta tampoco es altísimo de rentas que quedan pendientes, ¿no? Todos los años suelen quedar algunos coletazos, pues, de rentas que no les ha dado tiempo a revisar o casuísticas que tienen para ellos más importancia y entonces se las dejan un poco en la retaguardia para irlas revisando pues con un poco más de calma que las que se revisan durante todo el otoño, que es el plazo que tienen para devolver.
Ya, pero esto que son errores en, pues qué sé yo, los datos, en las cuentas bancarias y tal, ¿o es más profundo que eso?
No, imagínate, una persona que se aplica una deducción por alquiler, por ejemplo. Pues para aplicarte la deducción de alquiler tienes que vivir de alquiler, tienes que tener unos ingresos determinados y una edad determinada y en algunas comunidades autónomas tienes que presentar un documento que se llama ITP, por ejemplo, en Madrid. Hacienda tiene tus datos de edad, tiene tus datos de ingresos, pero, por ejemplo, no tiene los datos del contrato de alquiler. Entonces, hay veces que automáticamente realizan la devolución sin verificar ese contrato de alquiler, pero hay otras veces que quieren que les mandes el contrato de alquiler para estar seguros de que efectivamente cumples los requisitos para aplicarte una deducción. O, por ejemplo, pasa mucho con autónomos que tienen rentas más complejas porque al final ellos tienen que llevar cuentas y las cuentas no todos lo, todo el inglés, todo el desglose de ingresos y gastos no se reporta en la declaración de la renta. Entonces, cuando no les cuadra, pues hay veces que paralizan la devolución y piden toda la documentación para comprobar que lo que las personas están declarando en la declaración de la renta, valga la redundancia, tiene sentido.
Paula, Paula Urcera, responsable del área fiscal de Tax Down. Muchísimas gracias por los consejos.
Nada, a vosotros, que tengáis buen día.
Si yo le digo que hay un piso de 4 habitaciones en Madrid por 950 euros para comprar, no alquilar, ¿eh? ¿Usted cómo se le queda el cuerpo? Me dirá, pues es mentira, Alberto. Y yo, pues claro que sí, sí es mentira. Lo que pasa es que es un negocio ilícito que está empezando a operar ofertas falsas de venta de casas y hay gente que pica. Así que deme un momento que ahora se lo cuento enseguida, ¿eh? Eso y otras cosas hasta la 1 de la tarde aquí en Herrera en COPE. Un segundo.
COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto. Porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
¡Qué bien! Aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 de la mañana de este lunes 27 de enero. Decir que hoy hace un día bastante desapacible en nuestra región es quedarse corto, porque tenemos de todo, ¿eh? Ahora mismo es verdad que no llueve en el centro de la capital donde yo me encuentro, justo en la puerta del Parque de Retiro, pero el cielo sigue gris, el suelo está completamente mojado. Y hace más o menos frío, tenemos 12 grados, pero la sensación es de más, una temperatura más baja, precisamente por esa humedad y por el viento, sobre todo por las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que hay previstas en la capital y de 80 incluso en la sierra. Y todo es debido al paso de la borrasca Herminia, que ha provocado, entre otras cosas, pues el cierre de todos los parques y jardines de muchas localidades de nuestra región, de muchas localidades de Madrid y también, por supuesto, de los de la capital, como en este donde yo me encuentro, en el Parque del Retiro. Las puertas están cerradas, lo van a estar, de hecho, hasta las 9 de la noche, y justo estoy delante de un cartel en el que se puede leer precisamente que queda prohibido ese acceso, un cartel rojo que indica, pues eso, que está cerrado el acceso de momento hasta las 9 de la noche. Muchos turistas, pues, se han encontrado con esa mala noticia cuando han llegado hasta aquí, están haciendo fotos desde la puerta, y también a muchos madrileños, bueno, por ejemplo, como a Cecilia y Gabriela, han tenido que cambiar los planes de celebración del cumple.
Es mi cumpleaños, entonces pensábamos venir, coger un bicimat, de hecho, y pasar por el Retiro, pero nada, está cerrado, entonces.
¿Y cuál es el plan B?
Nada, hago una pastelería o cafetería y tomar un café.
Pero luego también nos los podíamos esperar, porque a la mínima que llueve un poquito y hace viento, cierran el Retiro. A ver, que es por la seguridad, pero ya nos lo veíamos venir un poco.
Además, se espera nieve también a partir de las 6 de la tarde, con acumulación de hasta 8 centímetros en cotas por encima de los 1.100 metros. Ante estas condiciones climatológicas adversas, bueno, como siempre se recomienda, es importante, lógicamente, tener mucha precaución a la hora de conducir, como nos recuerda Emilio Fernández, de Autoescuelas de Madrid.
Disminución de la velocidad, ya que con lluvia el pavimento mojado reduce la tracción, aumentando el riesgo de hidroplaneo. Por ello hay que conducir más despacio para mantener el control del vehículo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes 27 de enero, son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es precisamente acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este día tan lluvioso y tan desapacible por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Eso es efectivamente especial precaución con esas fuertes rachas de viento y con las precipitaciones. De hecho, hasta ahora van a encontrar ya complicaciones en la salida de la capital por la 1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes. También si van a circular en la entrada por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y mucha precaución porque se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro, y ahora enseguida nos vamos a ir a comer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
Toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra. Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Muy profesionales. Grupo Emopa, muy profesionales.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces...
Bueno, a estas horas que ya vamos pensando en comer, nos vamos a acercar a un restaurante que es más que un sitio donde comer o cenar. Es una experiencia única porque la calidad del producto es increíble. Te estoy hablando del gran asador Lecanda, que se ha convertido, pues eso, en un referente gastronómico en la capital. Va creciendo porque, al situado en la calle La Gasca, ahora han abierto en uno de los nuevos referentes también de la gastronomía en Madrid, como es en la finca Gran Café. Vamos a hablar con David Lecanda, que es propietario del gran asador Lecanda. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, David, yo te hablo ahora desde la puerta de Alcalá. Me gustaría estar justo ahora en tu restaurante, ahí al calorcito, y sobre todo para degustar la calidad de vuestros productos, ¿no? De una cocina tradicional vasca increíble y totalmente renovada, ¿verdad, David?
Pues sí, nos hemos basado en la tradición, pero desde el fuego, desde la brasa, desde el hierro, desde la parrilla, desde lo más clásico de toda la costa, ¿no? Tanto guipuzcoana como vizcaína, pues traída un poquito aquí a Madrid. Y no solamente, o sea, es un asador contemporáneo, con materiales nobles, pero en un asador del 2025, y sobre todo en donde manifestamos una carta muy honesta, basado en lo que he dicho, el fuego, la parrilla, y no solo de carnes, sino los mejores pescados que podemos traer de las diferentes cofradías de pescadores, de puertos de todo el Golfo de Vizcaya, algo de Asturias, de Cantabria y toda la cornisa cantábrica, y como no, de Galicia, y también verduras, muchas verduras a la parrilla. Creo que evocamos un poco esa figura de los asadores tradicionales de la costa de San Sebastián, prácticamente. Sí.
Qué bueno todo, ¿eh? Cangrejo real vivo, sí. Carnes a la brasa, pescados salvajes, mariscos, en fin, todo está buenísimo. Oye, y cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar en la finca Gran Café, que es vuestra gran apuesta?
Sí, lleva muy poquito tiempo, lo abrimos el día 30 de agosto del pasado año, del 2024, y el que tenemos en la Gasca va a cumplir ahora 2 años, el Día del Padre, concretamente, el 19 de marzo, que es cuando inauguramos, y el de la finca, ya le digo, se lleva unos poquitos meses, y bueno, sobre todo es un sitio muy grande, está ubicado en la tercera planta, tenemos unas vistas excelentes al campo de golf, de 18 hoyos, a todo Madrid, y bueno, cuenta con diferentes espacios, en donde hay una mesa imperial muy grande, mesas circulares, pequeños reservados, muy personalizados, uno con estilo más colonial, otro más privadito, y es un local, como ya digo, muy muy amplio, y por supuesto, sí. La columna vertebral, que es la cocina, que la tenemos vista y se ve toda la parrilla y todo lo que, y un espacio de pescadería.
Un sitio precioso. Pues nada, no nos queda otra cosa que invitar a todos los oyentes a que vayan a los dos restaurantes, en la Gasca 46 y también este nuevo en la Finca Gran Café, y también que echen una ojeada a su página web, elgranasadorlecanda.com. David Lecanda, muy amable, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias, gracias a vosotros por esta atención.
Adiós, adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12 y media, las 11 y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
950 euros por un piso de 4 habitaciones en Madrid. Y le estoy hablando de comprar, no de alquilar. ¿Cómo se le queda al cuerpo? Pues diciéndome que es mentira, seguro, ¿no? Lo es. Pero es un negocio ilícito, ilegal, que opera con bastante descaro en nuestro país. Le cuento, hay mafias organizadas que publicitan en redes sociales cómo convertirte en ocupa en tan solo 48 horas. Sin alarmas, sin contratos, enganchados al agua y a la luz y con el respaldo de sus propios métodos, pues, para asegurarte de que no te podrán echar. Ha sido nuestro compañero Adrián Naranjo de 13TV que ha seguido el rastro de estas mafias en redes como TikTok, donde los anuncios parecen sacados de una inmobiliaria. Escucha.
¿Qué viviendas tenéis disponibles en Madrid?
Pues llevo un dúplex en Useras y un piso en Getafe.
¿Y cómo son los pisos? ¿Qué me recomiendas?
El de Getafe tiene 4 habitaciones, bastante amplio, y el de Useras un dúplex con 4 habitaciones, con vestidor, 2 baños, cocina, salón, terraza. Por tema de que si eres solo tiene que ser asegurado, no sé si es tu primera vez.
Sí, es la primera vez, porque me he quedado ya aquí sin piso en Madrid, se me acaba el contrato y quiero saber esto cómo funciona.
Adrián Naranjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Es un bueno, chollo, ¿eh? Lo escuchas y no te lo crees.
Desde luego. Lo primero, ¿cómo llegas tú hasta esto?
A ver, llegamos hasta esto porque hace unos cuantos meses detienen, atención, a un cerrajero por colaborar con estas mafias. ¿Los cerrajeros qué hacen? Pues con sus métodos, abrir las cerraduras, facilitar el trabajo de las mafias y hacerse con una llave nueva de la vivienda ocupada. Ahí ya empezamos a tener el primer rastro.
Ya, explícame bien exactamente cómo operan estas mafias y sobre todo cómo acaba picando a alguien, porque entiendo que habrá muchos que conocerán que están haciendo algo ilegal, pero aún así, pues yo qué sé, pues lo hacen. Pero habrá otros que igual caen en la trampa.
Alberto, hemos escuchado ahora, ¿no?, de cómo hablan, ¿no? Hablan como si de una inmobiliaria se tratara, ¿no? De tengo un piso aquí, tengo otro piso en otro lado de Madrid o cualquier otra ciudad. Por ejemplo, están en Toledo, en Reus, también en Tarragona ciudad. O sea, que es como una inmobiliaria. Pero, y además, lo que más llama la atención es que se anuncian con total impunidad, pero no dejan de ser, pues, delincuentes que revientan cerraduras para realquilar la vivienda. Y después de entrar en la vivienda, ¿qué hacen? Pues graban vídeos, como digo, si una inmobiliaria se trataran, y publicitarlo en redes sociales, todas las usurpaciones.
Ya. ¿Y qué perfil tienen las personas o familias que acceden a pagar por un piso ocupado?
A ver, detrás de cada publicación hay decenas de comentarios de gente interesada en estos pisos, pues de renta baja, de también llama la atención en qué ciudades se dan más estos casos. Pues en ciudades donde el alquiler está imposible, hablamos por ejemplo de Madrid o Barcelona, y se aprovechan precisamente de eso. Incluso la mujer me decía, oye, que esto es un chollo, que por 800 euros que me vas a pagar a mí y 150, ahora si quieres hablamos de esto, Alberto, de los 150 sí. euros de la seguridad, pues por 950 tienes un piso. Dime tú dónde vas a encontrar eso. Es que además te dice, ¿dónde lo vas a encontrar? Es que esto es una ganga, no lo dejes pasar.
Claro, déjame recordar que el corte que hemos puesto, bueno, evidentemente hemos distorsionado la voz, pues para salvaguardar lo que haya salvaguardado, pero a ti te sorprende, bueno, evidentemente te sorprende un precio tan bajo, pero esos 950 euros, ¿cómo se distribuyen luego?
Pues mira, para empezar, yo le cuento a esta persona que yo soy una persona joven, solo, que quiero hacerme con un piso porque me he quedado sin contrato y estoy a la desesperada. Y la mujer me dice, bueno, pues yo te soy sincera y y te van a echar, porque tú eres un chaval joven que está solo en el piso y tienes todas las papeletas para que te echen. Yo te propongo una aseguradora. Yo me quedo y digo, ¿cómo que una aseguradora? Dice, sí, sí, una señora que entra en el piso a las 48 horas con dos niños pequeños, de tal forma que si viene la policía se queda con el DNI de esta señora. De tal forma que esta mujer es situación vulnerable y no la pueden echar por las leyes que tenemos ahora mismo. Y ya con este seguro de vivienda, ya entras tú, pues pasado dos días, entras en la casa y la casa es tuya. Me llama la atención que me dice, la mujer te hace incluso un papel asegurándote la vivienda. Digo, ah, vale, ¿qué fiabilidad ¿Qué tendrá dices? Ese papel? Pero bueno, sí, sí. Madre es increíble, mía. Pero completamente cierto.
Ya, oye, ¿De quién son esas viviendas? ¿Son de bancos? Porque entiendo de particulares.
Son de principalmente de bancos, a lo mejor de... Mira, hace poco tenemos un caso en Carabanchel, en Madrid, pues de bloques que están vacíos y se aprovechan de que están vacíos para entrar ahí, pero no sabemos qué uso puede tener ese bloque en un futuro o en un plazo corto de tiempo.
Ya, y esto opera en toda
España.
Son
para otras familias vulnerables.
Ya. ¿Opera en toda España, Adrián?
En toda España, principalmente, como decimos, en las ciudades más tensionadas, pero podemos encontrar en pueblos de Toledo, en pueblos de la Comunidad de Madrid, también por Valencia, en Andalucía menos, pero prácticamente en toda España.
Es que es a mí me ha dejado, helado que te proporcionen a una señora con unos niños, que a saber quién es esa señora, bueno, a saber que... ¿Cómo utilizan a esos pobres hijos, a esos pobres niños para meterse en una casa? ¿Cuánto tiempo está dentro?
De gancho está 48 horas, las horas clave por si aparece la policía y da sus datos para que esa casa esté asegurada de cualquier desocupación. Y Alberto, también lo que llama la atención es que se sabe la ley al dedillo, o sea, se saben todos los pormenores. O sea, que y se aprovechan de eso, que sabe que cuando uno ocupa entra en una vivienda, pues hay barreras para después desalojarlo.
Claro, porque después de... Bueno, lo primero, ¿cómo de accesible es llegar a una de estas mafias?
Tú contactas con ellos por redes sociales, te abres, o sea, tú dejas tu comentario y ellos después te abren por mensaje directo, ¿no? Esto que es lo que entramos por Instagram o TikTok, o también en Twitter, y a raíz, en ese momento, tú estableces una conversación y en todo momento te piden tu número de teléfono, ellos no lo dan. Dame tu número de teléfono, que yo te llamo, por eso decimos que como si fuera de una inmobiliaria, te ponen todas las facilidades. Déjame tu teléfono, yo te llamo y ya ahí te doy toda la información. Si te interesa bien y si no, pues búscate la vida, lo que me vinieron a decir. Y ahí ya es cuando establecemos la conversación y la conexión con esta red de la mafia.
Madre mía. Oye, enhorabuena por la investigación, Adrián, porque en fin, joder.
Y Alberto, sobre todo, también lo que llama más la atención es que si hay tantos anuncios de este tipo, es porque tiene demanda y se aprovecharán de eso, supuestamente. O sea, que yo creo que habrá gente que por la necesidad caerá, desgraciadamente. Ya, pero no deja, o sea, aunque pagues esos 800 o 950 euros, no dejas de ser una persona que estás entrando de forma ilegal a una vivienda. Por lo tanto,
y con sus
eres
consecuencias legales, claro.
Claro, por supuesto.
Madre mía. Adrián Naranjo, compañero de 13TV, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Le quiero hablar de sectas y de grupos sectarios que ahora mismo se camuflan, seminarios de liderazgo, de coaching, de cursos de automejora. Ojo, no quiero decir que todos los seminarios, cursos de coaching y de automejora sean sectas, ni muchísimo menos, sino lo primero. Y lo ilustra perfectamente un caso reciente, Genius, que es una empresa que ofrecía técnicas de estudio y de superación personal, pero ha resultado ser un grupo que utiliza la manipulación emocional y psicológica para explotar a sus víctimas, tanto emocional como económicamente. Entonces, ¿qué prometen? Pues sanar traumas, revelar talentos, convertirte en un ganador, pero lo que realmente hacen es aislarte, dejan cicatrices muy profundas, emocionales y económicas. Déjeme hablar de ello con don Luis Santamaría, es investigador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad que el coaching, el mindfulness, pues todo esto en lo que ahora está mucha gente, y me parece muy bien, se utiliza como premisa para ir colando muchos mensajes o prácticas pues típicas de sectas, ¿no?
Así es, se trata de un señuelo muy atractivo que es por donde está teniendo mucho auge actualmente el fenómeno sectario. Ya van quedando con una velocidad más aminorada las sectas de corte clásico religiosas o espirituales, y es todo esto de la mejora personal, la autoayuda, el bienestar, todo esto que tanto necesitamos, lo que atrae más a la gente y lo que está encubriendo verdaderos grupos sectarios y fenómenos de generar dependencia personal y manipulación psicológica.
Don Luis, ¿cómo es el modus operandi y cómo diferenciamos?
Pues el modus operandi básicamente es pillar a la persona en un momento de vulnerabilidad o aprovecharse de alguna de sus características, ya sean características que podríamos decir negativas o positivas de la personalidad o del momento vital que esté viviendo cada uno, y entonces pues ofrecer, igual que las sectas de corte religioso ofrecen la salvación, pues en estos casos ofrecer autorrealización, éxito, prosperidad económica incluso, sacar la mejor versión de ti mismo, utilizar el 100% de tu cerebro, todas estas cosas, y entonces, bueno, pues ofrecer ese milagro o ofrecer, que yo esto diría que es una buena clave para distinguir, ¿no?, lo que es válido de lo que no, ofrecer soluciones fáciles para problemas complejos, ofrecer esa receta mágica que simplemente con poco esfuerzo, haciendo este curso, pagando no sé cuánto, serás feliz, serás tú mismo y sacarás tu mejor yo.
Hay algo que sí permite reconocerlos bien, y esto a mi juicio, don Luis, usted corríjame si me equivoco, pero que normalmente estas sectas o estos tipos te dicen: rompe con tu vínculo más cercano. No te quieren porque no entienden que estés dando cambios en tu día a día, e insisto, y quiero ser muy cuidadoso, yo por ejemplo todos los viernes hablo de mindfulness con María Alonso Puig, y bueno, es un tipo exitoso y al que hacerle caso. Pero claro, cuando ya te dicen rompe con todo tu vínculo cercano, más allá de explicarle las cosas y tal, como que ya huele algo mal, ¿no, don Luis?
Así es, estás en lo cierto, porque resulta que las técnicas de aislamiento son de las primeras que se dan en cualquier contexto sectario, es decir, que la persona rompa con todo lo anterior, y puede ser tanto personas como las creencias limitantes, como dicen ahora, abandona las creencias limitantes para ser libre, para ser tú mismo, y al final lo que están haciendo es, poco a poco, aislándote de tu entorno, haciéndote creer a alguien especial, ¿no?, la élite, y bueno, pues con todo esto iniciar ese proceso muy sutil de manipulación psicológica, de que al final todo tu mundo se circunscriba a la secta, se circunscriba a ese grupo y a ese líder.
Las sectas no son algo nuevo, pero sí la utilización de las redes sociales y de mensajes que captan muy fácilmente nuestra atención, y entiendo que ahora habrá muchos casos nuevos de personas que se ven metidas dentro de unas redes que dejan heridas psicológicas muy graves. Yo no sé si usted considera, don Luis, que la justicia es sensible a estos dramas, si tiene que evolucionar, si deberían crearse nuevos delitos. No lo sé, pregunto desde el desconocimiento absoluto.
Bueno, pues es complejo. Yo siempre digo que el intento de tipificar la persuasión coercitiva, ¿no?, ese proceso de manipulación que ejercen las sectas como un nuevo delito, es algo complicado y muy, muy delicado. Entonces, me parece algo más accesible y más fácil, entre comillas, utilizar las leyes que ya tenemos, utilizar los tipos penales, comprendiendo bien en qué consiste el fenómeno sectario y cómo personas que no son incapaces legalmente no son tampoco lo que llamaríamos en un estado de normalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no son sujetos libres, porque su libertad se está viendo muy condicionada por un grupo, por sus dinámicas, por su manipulación, y no son libres tanto cuando son víctimas de un delito, que claro, el juez puede decir, bueno, es que era usted mayor de edad y estaba ahí porque quería, como cuando son autores también de delitos, ¿no? Entonces, bueno, igual que en temas de violencia contra la mujer ha habido una sensibilización en estos últimos años, yo estoy convencido de que en el fenómeno sectario también tiene que haber esa sensibilidad, que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la están teniendo, y ahora yo creo que es el turno de que jueces y fiscales se formen en todo esto para darse cuenta de lo que pasa y hacer justicia.
Interesante, interesante. Don Luis, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Don Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, ¿qué va a hacer usted mediodía, Cope? ¿Qué pues tiene en el menú? ¿Tiene entrante? ¿Tiene primero, segundo y postre?
Te destaco tres platitos. El primero, ¿sabes que viene hoy? Mark Rutte. ¿Quién es el señor Mark Rutte? Pues es el que manda en la OTAN. Y viene para apretar las tuercas del gasto militar, que sabes que vamos a la cola. En todos los países, Estados miembros, en relación a nuestro PIB, somos los que menos gastamos en defensa, claro. Uh-huh. Porque nos la paga aquí el amigo americano, pero el amigo americano ha dicho que ya se ha hartado de pagar y que los países miembros, sobre todo Europa, tienen que empezar a contribuir más. Y Mark Rutte ha dicho que quiere subir al 3%. Nosotros pagamos 1,28. Sí. O sea, el farolillo rojo de la Alianza Atlántica.
Pero bueno, es lo que cuesta un portaaviones de,
claro, es una
de
miseria,
Estados Unidos.
Es una miseria. Porque este nunca ha sido un país con una cultura de defensa demasiado desarrollada por la historia que hemos tenido, lo que sea el caso. Y encima con la izquierda en el poder y con los socios que tiene, pues todavía menos atención a la defensa. Es verdad que Margarita Robles ha subido un poquitito, pero seguimos muy, 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 muy por la cola. Mark Rutte le va a decir hoy a Sánchez a la cara esta tarde a las 5 que tenemos que llegar al 2%, que es lo que se comprometió el año pasado y que a lo mejor llegar al 2 ni siquiera es suficiente, hay que llegar al 3. Trump quiere el 5% del PIB. ¿Eso tú sabes lo que es en términos de subida fiscal salvaje para que podamos pagar armas y soldados? Pues algo que Sánchez no va a poder sacar adelante si no es con el PP. Pero ¿cómo lo va a sacar con el PP si está en la guerra abierta? Entonces, este tema militar va a ser otro callejón sin salida para el gobierno. Hoy también se cumplen 80 años de la liberación del campo de Auschwitz. Yo no he estado nunca allí. He estado en Dachau, en Múnich, he estado en algún otro campo de concentración, pero nunca he estado en lo que se debe de sentir. Paseando entre esos barracones, creo que es bastante difícil de narrar. Hay para
un
eso
día como hoy más, sí, sí.
Sí, hay para eso grandes narradores como Primo Levi. Voy a hacer alguna mención a su trilogía de Auschwitz, que es escalofriante, para mí el mejor libro de la literatura, junto con el diario de Ana Frank y muchos otros, ¿no? Pero escalofriante. Uh-huh. Y luego vamos a hablar también de Muface, Alberto, porque sabes que se han dado un plazo, ha ampliado el plazo el gobierno para que no decaiga el concurso y vamos a ver si Adeslas entra siempre con una cláusula de compensación de sobrecostes. Claro, que al final pues es lo de siempre. Se han hartado las aseguradoras de poner más pasta de la que pueden poner. Así que el gobierno parece que al final va a bajar la cerviz y les va a dar lo que piden. Vamos a ver todo eso.
No, el tema es que, y lo que queda claro ya es que eso no lo puede asumir el sistema público. Bueno, por lo menos por...
Ya, pero es que tienes a Óscar López, por un lado, intentando salvar Muface, y tienes a Mónica García, del mismo gobierno, por otro partido, intentando exterminar Muface, porque odia la sanidad privada. O sea, es una mujer que es maestra de sanidad, pero que odia la sanidad privada. Bueno, si Muface se acaba, todo ese 1,5 millones de funcionarios y su familia van a ir a engrosar las listas de espera de la sanidad pública. No me parece un buen negocio, sinceramente. Vamos a ver lo que pasa ahí.
Bueno, y eso, Mónica García, con el problema que sigue teniendo con médicos y con enfermeros. Ojo, ojo a los enfermeros. Ojo también a la situación de los enfermeros en España. Amigo, un abrazo fuerte. Hablamos mañana.
Abrazo,
te
Alberto.
Le digo hablamos mañana porque a las 6 de la mañana volvemos aquí puntuales, en Herrera, en COPE, limpios, duchaditos, con colonia, como le digo siempre. Y dejamos paso luego, como ahora, a mediodía COPE. Pilar Cisneros y Jorge Bustos son los encargados de informarle y de entretenerle. Ya más tarde pasará por aquí Pilar García Muñiz, ya Ángel Espósito, en fin, todas las cosas de COPE. Deme un segundo que le organizo los papeles, la mesa, a Jorge y a Pilar, para que lo tengan todo organizadito, con su luz encendida, aquí su farolillo, ping, y que le puedan contar todo. Gracias por estar ahí al otro lado y les repito, mañana a las 6 de la mañana puntuales aquí. Hasta mañana.